Buenas noches, bienvenidos un día más al tiempo del curso de acceso directo a la universidad para mayores de 25 años, el CAT. Esta noche en nuestro programa, Matemáticas Básicas. Esta noche en el último programa de Matemáticas Básicas nos acompaña, como es habitual y lo ha sido a lo largo del curso, el profesor Eduardo Ramos. Buenas noches.
Buenas noches, Isabel, y buenas noches y muchos buenos deseos para este último programa y esta última etapa del curso a todos los alumnos que nos han seguido a lo largo del año.
Bien, esta noche en nuestro programa vamos a abordar la última lección, la lección 12, que habla de las matemáticas de los computadores, y también, por supuesto, del examen final hablaremos, por lo menos dedicaremos los últimos minutos. Comenzando por este último tema, ¿qué nos dice esta lección?
Sí, recordando lo que hablamos a principio de curso, los objetivos de esta asignatura, los temas que habíamos escogido, completamos el curso de matemáticas básicas para los alumnos del acceso con una lección que toca uno de los temas quizás más actuales, más interesantes, intentando hacerles ver a los estudiantes cómo las matemáticas, que nos han ayudado en muchos órdenes de la vida, a los humanos, en la geometría, en las probabilidades, en la estadística, pues intentando hacerles ver que también en ese mundo fascinante de los computadores las matemáticas tienen algo que decir y que el desarrollo actual enorme de los computadores hubiese sido imposible sin el concurso, sin el auxilio de algunas ideas matemáticas muy simples, unas más complejas otras, que intentamos esbozar en esta última lección del curso. Entonces, intentando ponernos en ambiente, la lección comienza haciendo una breve descripción muy general y muy somera de cómo funciona un computador, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer con un computador, en fin, intentando centrar las cosas porque, aunque ya van siendo más familiares en el mundo actual y para un hombre más o menos educado, no deja de tener todavía cierta generación, un poco más mayor, un cierto respeto a los computadores y pensando que son máquinas misteriosas que hacen, no sé, milagros. Bueno, hay unos puntos de la lección, del 12.1 al 12.4, que intenta simplemente describir muy por encima cómo funciona una computadora y no tiene más misión. Los estudiantes deben leérselos, intentar pues entender un poco ese funcionamiento, pero en absoluto hay que memorizar ni recordar nada porque estos puntos no son objeto de examen.
Por lo tanto, de la lección, ¿qué es lo que tenemos que saber?
Sí, solo nos centramos en, pedimos para la hora del examen los aspectos que tienen que ver ya con las matemáticas, que son objeto del curso. Y eso pues empieza en el punto 12.5 con el epígrafe que llamamos aritmética del computador. Aquí ponemos de manifiesto, ponemos sobre el tapete, una idea que es probablemente para algunos resulta un poquito nueva o que así cuando se la hace reflexionar sobre ella le sorprende, que es el tema de las ideas que andan alrededor de la aritmética finita con precisión finita. En toda la lección, cuando hablamos de números reales, cuando hablamos de operaciones o de cualquier conjunto de números, trabajamos con números ideales, esos que hablábamos en el primer capítulo, esos guijarros livianos que contábamos en el primer capítulo. Con esos números, las operaciones eran todas exactas, no teníamos problemas al decir que, por ejemplo, la raíz cuadrada de un número A, cualquiera que fuese multiplicada por la raíz cuadrada de A, daba el número A. Pero cuando esas cuentas hay que hacerlas con un computador, con un número finito de posiciones para representar una aproximación decimal de un número real, que es lo que puede pasar en la realidad, lo que pasa al hacer las cuentas en la realidad, pues algo se pierde ahí, y se pierde la precisión. Y entonces pueden pasar cosas como que si cogemos un número, por ejemplo el 3 o el 1, por ejemplo, lo dividimos por 3 y luego lo volvemos a multiplicar por 3, en vez de dar 1, da 0.999, según el número de posiciones que tenga nuestra calculadora. Es decir, una operación es inversa, no vuelve a dar lo mismo. O sea, 1 partido por 3 multiplicado por 3 no da 1, sino que da un número que ya no es 1. Aparentemente, en la computadora lo guarda como si no fuera 1. Entonces surge una serie de nuevos problemas que hay que abordar, que las matemáticas trabajan y piensan sobre esos problemas, que son las ideas del error que se comete al aproximar un número cuya expresión decimal tiene infinitas cifras con un número finito de cifras decimales. ese error, que puede ser de tipo, en términos absolutos, independientemente de la magnitud del número, en términos relativos, es decir, si un número es muy grande, pues una aproximación, pues en el error absoluto puede ser menos importante que cuando yo trabajo con números más pequeños. La idea es la exigencia de que para concebir el error o conocer el error haya que conocer el valor exacto del número. Eso puede también ser un problema en un caso concreto, en una situación real. Entonces, la otra manera de abordar el trabajar con números con una precisión finita, que es la idea de dígitos significativos, que también se explica en esta lección, y las técnicas matemáticas que hay para aproximar números, que son la idea de truncamiento y la idea de redondeo, que se explican en este punto 12.5. O sea, hay una serie de técnicas que no son muy difíciles de entender, pero que, bueno, conviene reflexionar sobre ellas y conocer, porque así es como en realidad hacen las cuentas en las computadoras.
Después del truncamiento y el redondeo hay otra idea, que es la denotación científica, pero ¿en qué consiste?
Sí, aquí es el recurso que se ha inventado, que han inventado las matemáticas, por decirlo así, para poder representar en un número finito de lugares números muy grandes. O sea, como en un ordenador tenemos unas cuantas posiciones, pensemos por ejemplo en una calculadora, puede caber 12, 13, 15 dígitos, y si tenemos que representar un número muy grande, por ejemplo del orden de los trillones o cosas así, entonces hay que recurrir a una representación aproximada de ese número que no se pierda al menos el orden de la magnitud. Y esta manera de representarlo es lo que se llama notación científica, en donde se representa un número como el producto de una mantisa por 10 elevado a un número que se llama exponente. Así, con el exponente damos un orden de la, una idea del orden de la dimensión del número, y con la mantisa señalamos sus cifras significativas, lo que no sea relevante, los números que, o los dígitos, mejor dicho, que dan idea del número del que estamos hablando. Es conveniente trabajar y familiarizarse con este tipo de notación, porque se presenta con mucha frecuencia en las calculadoras de bolsillo. En cualquier calculadora científica, cuando un número que sale el resultado de los cálculos es más grande que lo que puede caber en el visor que tiene para representar los números, automáticamente casi siempre pasa a notación científica y aparece una especie de E, que significa exponente, que a veces a los primerizos les desconcierta un poco, que es lo que está poniendo ahí la calculadora.
También dentro de este tema se completa con la aritmética binaria, que es la propia del ordenador, del computador.
Así es como suman los ordenadores, al menos en teoría, aunque luego las implementaciones prácticas pues tienen sus variantes, y tampoco es muy complicado sumar números binarios. El método que hay debajo es exactamente igual que el que conocemos de la suma ordinaria en el sistema decimal. Pero también es conveniente hacer al menos un par de ejercicios para familiarizarse con el procedimiento.
¿Y cómo se representan los números en un computador?
Sí, este es otro de los puntos interesantes que tiene la lección. Es decir, cómo el hombre ha diseñado métodos, códigos, que es lo que son, para introducir dentro de ese mundo de dígitos binarios, de ceros y unos, en definitiva, casi cualquier cosa concebible. En particular, pues los códigos alfanuméricos nos permiten introducir letras, símbolos, y probablemente hoy se puede introducir pues eso, incluso dibujos, imágenes, etcétera. Se pueden codificar de manera adecuada en forma de ceros y unos para que el ordenador los entienda y sea capaz de hacer una representación inteligible para el humano de esa imagen, de ese número o de esa letra, de ese carácter. Entonces, en este punto 12.6 simplemente ponemos de manifiesto las primeras ideas que se le pueden ocurrir a las matemáticas cuando intenta el meter en forma de ceros y unos, que es el único lenguaje que entiende el ordenador, en definitiva, la presencia o ausencia de corriente eléctrica, del paso de corriente eléctrica por unas celdas de memoria que hay en los ordenadores. Pues cuando se intenta, digo, traducir a ceros y unos, pues una letra, la letra A, el símbolo de la interrogación o incluso un trocito de una imagen. Bueno, pues las primeras ideas, los códigos, sobre todo el más importante desde el punto de vista actual, de los que usan todos los ordenadores, el código ASCII o ASCII, como se lea, pues simplemente es un convenio para decir, bueno, pues la letra A se representa en una sucesión de ceros y unos con 8 posiciones de ceros y unos, y tal posición simboliza a la letra A. Pues estas ideas de cómo se codifican Eso es lo que expresamos en el punto 12.6. Y luego viene ya la parte más complicada, o bueno, el más de matemáticas, si quieres, que es cómo se representan números también en el ordenador, que es lo que me apuntabas hace un minuto. Entonces, aquí pues también hay un buen número de ideas de matemáticas que descansan en el sistema binario, que descansan en la aritmética binaria, con sus pros y sus contras, cada una de ellas, para representar números enteros en primer lugar y números decimales en segundo lugar, o fraccionarios en segundo lugar, y por supuesto los números reales como aproximación de números fraccionarios, es decir, un número fraccionario que es una aproximación de un número real. Bueno, preguntamos, o no, es necesario estudiar y conocer, porque es bastante sencillo y muy ilustrativo, los métodos para representar números enteros, por ejemplo, o sea, los que estudiamos en el libro son la representación en magnitud signo, la representación en exceso y la representación en complemento a 2, que son variantes de esa idea primera que acabo de comentar, de utilizar algo que tenga que ver con el sistema binario para representar números enteros. Y ya no es necesario trabajar y estudiar con detenimiento, que sí puede ser muy, muy útil y muy curioso y muy instructivo el ver cómo se pueden representar números decimales en forma de ceros y unos. De ahí vuelve a aparecer también la idea anterior de la representación en forma de, o sea, la notación científica, la forma de expresar un número en forma científica, que tiene su traducción a ceros y unos para representar un número fraccionario o un número real, ya insisto, como mediante un número fraccionario que lo aproxime.
Bien, y con esto, porque desde luego todo llega, hemos acabado esta lección.
Sí, sí, si me permites, quiero recordar que hay ahí también algunos puntos que en esta lección, que siempre se nos han antojado un poquito más difíciles, como son, pues no sé, el tema del desbordamiento, ya lo que acabo de decir, la representación en punto flotante, etcétera, que no es necesario memorizar ni conocer, porque no caerá ninguna pregunta en las pruebas presenciales de estos temas. Y con esto, pues efectivamente, como acabas de señalar, la parte, digamos, de estudio, de comentarios de estas lecciones del programa, pues por este curso las vamos a dar por finalizadas.
Sí, y continuamos, porque ahora queda ya la prueba presencial, queda el examen final. Y aunque los alumnos supongo que estarán bastante enterados de cómo va a ser, pues conviene recordarles algunos puntos. Podemos comenzar con la estructura. ¿Cómo va a ser?
Ya ha llegado la hora de rendir cuentas. En fin, ahora sí es el momento de echar el resto, de acercarse al examen, y efectivamente hay que pasar a saltar la barrera de los exámenes presenciales para aprobar el curso. Bien, supongo que es conocido por todos, porque es una información que ha circulado por diversos sitios, está por supuesto en la guía del curso, pero no está de más en estos últimos minutos que tenemos este año de programación radiofónica recordarlo. El examen consta de 25 preguntas. La forma de cada pregunta es exactamente igual que aquellas que nos hemos ido encontrando a lo largo del curso en las pruebas de evaluación a distancia y aquellas que acompañan a modo de autoevaluación a cada uno de los capítulos del libro. Es decir, tienen un enunciado, expresan una idea, hacen una afirmación o exponen una situación, exponen un problema, y luego hacen una pregunta o mandan averiguar algo sobre esa idea y dan tres opciones identificadas con las letras A, B y C, de las cuales una y solo una es la correcta. El trabajo que tiene que hacer cada alumno, pues, es leer detenidamente el enunciado, lo que pide el problema, lo que pide la pregunta, lo que dice, y bueno, con la ayuda de sus conocimientos, seguramente con la ayuda de un lápiz, un papel, a lo mejor de una calculadora que le pueda auxiliar en parte de operaciones numéricas, identificar cuál de las tres opciones que se ofrecen, la A, la B o la C, es la correcta. Y marcarla y darla por válida. Así son las 25 preguntas, son todas iguales y recogen, pues en principio, todos los aspectos que se han estudiado en el curso.
¿Cuál es el sistema de calificación de este test de 25 preguntas?
Bueno, como el reglamento dice que en cada asignatura hay que dar una nota de 0 a 10, pues cada pregunta, como son 25, tiene una calificación de 0,4. 0,4 puntos cada pregunta por 25, el que acierta las 25 correctas, pues obtiene un 10. Claro, hay alguno que puede tener la tentación de si no acierta la pregunta, marcar una al azar, y entonces cometen un fallo, pensando que puede cometer un acierto. Entonces yo quiero llamar la atención porque eso penaliza. Es decir, una pregunta mal contestada, es decir, si por ejemplo la solución correcta es la A y marca la B o la C, o marca B y C, o marca A y B, o da dos respuestas, cualquier, o A y C, cualquiera de esas situaciones se da por errónea, entonces se resta la mitad de una puntuación, es decir, que se resta 0,2. Es decir, cada dos fallos anula un acierto. Entonces la recomendación es, si uno no está seguro de la respuesta correcta, la respuesta que es la acertada, pues hay que dejarla en blanco, en cuyo caso ni suma ni resta. Pero atención a este hecho, porque claro, uno puede, bueno, erróneamente restarse un trabajo que ha hecho en otras preguntas que están bien, bien respondidas.
Sí, tener cuidado porque detrae puntuación. Pues, y en cuanto al reparto del programa en el examen.
Sí, en principio ya he dicho que se recorre todas las lecciones que hemos estudiado y que forman parte del programa. Bueno, cabe esperar que haya un par de preguntas, como son 12 lecciones, hay un par de preguntas de cada una de las lecciones y alguna pregunta pues de otra lección adicional o de otra lección cualquiera. De todas formas, esto no es, digamos, muy rígido y muy exacto, porque claro, a lo mejor ahora como estamos en situación global de examen final, para responder una determinada pregunta hay que aplicar conocimientos que pueden involucrar a una, dos o incluso tres lecciones. Entonces, claro, eso es, entonces el clasificar como perteneciente a la lección tal o a la lección cual una determinada pregunta, bueno, eso puede hacer, pero no es estrictamente, a lo mejor no hay una asignación exacta con una determinada lección de cada pregunta. Una pregunta, insisto, puede requerir tener conocimiento de dos o tres lecciones. Pero en principio, con el objetivo de que se recuerde todo el programa y efectivamente darle a todo el mundo la oportunidad de tocar todas las partes, no cargamos más el examen en una parte del programa que en otra, y eso pues es un dato. Si habrá un par de preguntas más o menos por cada lección, y eso pues es importante el que no haya ni lecciones de más ni lecciones de menos.
En cuanto al tiempo, la duración
del
examen,
el tiempo es el que dura normalmente una sesión de examen de mes, que son 2 horas.
Bien.
No hay tiempo, en mi opinión, de sobra, porque 25 preguntas se pueden hacer normalmente en 1 hora y media, o quizás en 1 hora y cuarto, 3-4 minutos por pregunta, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, y siempre hay incluso un tiempo de sobra para repasar algún posible error.
Ya se ha dicho que se permite el uso de una calculadora sencilla, supongo.
Sí. El único objetivo que tiene el auxilio de la calculadora es a lo mejor realizar una determinada cuenta, dividir 47 partido por 23, que a lo mejor de memoria le cuesta un poquito más de hacer, o un número de este tenor. O sea, no es en absoluto necesario hacer grandes cálculos, ni grandes alardes, ni grandes cuentas con la calculadora. Es un auxilio más que para aligerar algún trabajo pequeño de cálculo, pero no en absoluto para llevar, digamos, en esas miniaturas que hay que puedan contener casi el libro, el texto de la asignatura en una. Eso no se puede utilizar, y será, si a alguien se le ocurrió utilizarla, pues no se le permitiría, claro está.
Lo que sí se puede utilizar también es papel para hacer las pequeñas operaciones que se tengan que hacer.
Sí, el examen va en una hoja de lectura automática, al dorso de una hoja de lectura automática, y en el anverso hay que ir marcando en sus casillas correspondientes las letras A, B y C, que en cada uno en su pregunta. Luego, lógicamente, hay que rellenarlo con los datos personales, hay que codificarse el DNI, o marcando el pasaporte o la tarjeta residente, lo que tenga cada alumno, y luego también hay que codificar el código del curso y de la asignatura que están allí incluidos en el impreso de examen. También hay varios modelos de examen, lógicamente, en cada sesión, porque hay muchos alumnos y en las aulas pues no hay.
Tienen que poner el modelo de examen.
Efectivamente, en cada sesión hay un modelo de examen que están codificados con una letra A, B, C, D, etcétera. Cada alumno, eso lo lleva el impreso que le ha tocado cada alumno, y tienen que codificar ese impreso porque de acuerdo con ese código, porque de acuerdo con el patrón que le ha correspondido, pues se califica el examen, ¿no? Entonces todo eso se marca en un par de minutos al comienzo del examen. Hay que recordar que así se haga, porque a veces la gente con las prisas o los nervios del momento se olvida de marcar.
Si no tiene datos no se puede calificar.
Claro, lógicamente un examen sin nombre o sin identificación es imposible de calificar, y lógicamente ha perdido el alumno del tiempo. O sea, no es nada difícil, simplemente hay que recordarlo, si acaso olvidar un par de minutos los nervios, hay que concentrarse un poquito, y mi consejo es que al principio de la sesión, antes de nada, sea lo primero que se haga, porque al final siempre vienen las prisas o siempre vienen los olvidos. No, antes de ponerse a leer el examen, a ver qué me ha tocado, esos 2 minutos de calma son incluso útiles para concentrarse y tranquilizarse un poquito. Entonces, lo del patrón. Y luego, me preguntabas si se puede utilizar algún papel adicional. Pues efectivamente, hay que un papel que le facilita el tribunal de examen, y el propio de examen es un papel que se puede llevar lógicamente de casa, el cual uno puede llevarse para hacer cuentas, en borrador, o pequeños dibujos, o gráficas, o, en fin, apoyos de estos que en matemáticas siempre hemos aconsejado. Pero ese papel no nos lo tienen que entregar en absoluto. Lo único que es necesario entregar al final del examen es el impreso con las respuestas correctamente codificadas.
Y en cuanto ahora, en estos días previos, desde luego no queda ya mucho, pero ¿sería conveniente, por ejemplo, repasar exámenes de convocatorias anteriores, intentar hacerlos, o qué hay que hacer?
Pues seguramente el ejercicio más útil en estos días pues sea el retomar algunas de las preguntas similares que hay al final de cada capítulo, en los propios cuadernillos de evaluación a distancia, algunas de esas que, sobre todo en el libro, que con el tiempo, las prisas de ir estudiando día a día, pues han ido dejando sin hacer, y autoexaminarse, autoevaluarse, tomar 2 preguntas de la lección 1, 2 preguntas de la lección 2 y a ver si uno puede con ellas. Esta es la recomendación, intentando dosificar el tiempo, es decir, no es buena idea atrancarse, por así decirlo, en una pregunta que uno no acaba de verla. Todas las preguntas valen lo mismo, por lo cual no es útil el decir, voy a hacer esta que me parece más difícil, a ver si me van a dar más puntos. Lo mejor es hacer lo antes posible las que le parezcan a uno más sencillas, e intentar arañar o juntar, por así decirlo, todos los puntos posibles lo antes posible.
Y ya por último, es difícil que hemos estado hablando esta noche de las computadoras, y desde luego es difícil que haya errores en la corrección de este examen, puesto que hemos dicho que es una hoja de lectura automática y, en fin, lo corrige un ordenador. Pero en caso de reclamaciones.
Sí, ya lo has dicho, no sé si lo habíamos comentado, estas hojas las corrige una lectora óptica de caracteres ópticos, como alguna vez que se describe precisamente en la lección que hemos comentado hoy. Y asigna a cada alumno en la base de datos de alumnos su nota. Entonces es muy poco probable que se cometa un error de lectura, un error grosero, o sea, que los aparatos funcionen mal, que el ordenador se equivoque o la lectora se equivoque. Si puede haber algún error, normalmente es más bien debido a lo mejor al usuario, que no ha codificado correctamente, que no ha marcado bien las casillas, etcétera. Si se observa alguna discrepancia entre lo que uno espera en la nota, porque eso uno, con de tener la precaución de apuntar las respuestas que ha dado, a los pocos días se encontrará en su centro asociado expuestas las claves correctas en el talón de anuncio. Nosotros las enviamos a los pocos días y es fácil cotejar y averiguar qué nota va a obtener uno en este examen con los criterios de calificación que hemos dado. Si, digo, observas alguna discrepancia, no le concordase lo que él espera obtener con lo que la papeleta que le enviaremos al cabo de unos días le informa, pues no hay ningún problema en que nos escriba, solicita o nos mande un fax, incluso una llamada de teléfono, solicitando que revisemos el examen. Claro está que las únicas revisiones concebibles en este caso es que haya un error de este tipo, o sea, un error de bulto, un error grosero por algún tipo de error material en la codificación del examen. No es lógicamente objeto de reclamación, o no puede considerarse una reclamación que uno sea, pues, de la cual uno sea consciente. Yo tenía esta nota y es la que ha obtenido, pero pues entonces en este momento eso no se puede lógicamente atender. En el otro caso, insisto, si observa alguna discrepancia, pues no tenga ningún inconveniente en contactar con cualquiera de los profesores durante el plazo que hay establecido para ello, y con mucho gusto revisamos en su caso la calificación otorgada.
Y ya debemos despedirnos. Bueno, las últimas palabras ya para los alumnos que nos han acompañado durante todo el curso.
Esas palabras no pueden ser más que de agradecimiento por habernos escuchado durante todos estos programas. El deseo de que los estudios que hayan hecho con nosotros este año les hayan sido útiles. Y, por supuesto, un deseo de grandes éxitos.
Pues muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.